inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa. Entonces, lo primero es de verdad dar gracias por este nuevo día, esta nueva posibilidad de estar aquí compartiendo y con la presencia siempre de personas que desde su espacio y sus prácticas en la vida cotidiana aportan para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Y tomando el comentario de alguno de nuestros ciberoyentes, me decía que la gratitud era porque son cosas que se hacen en silencio, ¿no? Todas las personas que estamos y que vienen acá y comparten, lo hacen desde su cotidiano, en silencio. Y me parece que tiene mucho, mucho poder eso. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un cuento hermosísimo africano, Tu Canción. Entonces, bueno, este es también recomendado aquí por la invitada Elizabeth Ramírez, con quien hoy hablaremos del tema El Sonido Sanador, un poco continuando con nuestra conversación del programa pasado. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, también Elizabeth nos va a ayudar con un tema ahí de respiración y de conexión con este sonido sanador. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, mis agradecimientos a quienes escuchan este programa y bueno, siempre muy, muy contenta de ver que aporta de alguna manera a la reflexión en nuestra vida cotidiana y da algunas herramientas para estar en esta vida y en este momento que nos ha tocado. Bueno, les invito a sugerir temas o personas para el programa y me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco mis agradecimientos a Nelson Duarte, que me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Pensando con el Cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Decía, voy a hacer la lectura de un texto que me trajo acá Elizabeth, pues además, bellísimo, ¿no? Con la ilustración, hermosísimo. Se llama Tu Canción y es una adaptación de un cuento africano que lo hace Inés Castelblanco, Branco. Y dice así: cuenta la leyenda que en una tribu de África, cuando una mujer se entera de que está esperando un hijo, corre a decírselo a las otras mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una canción muy suya, la canción de la vida. Por eso, unos días más tarde, al amanecer, se adentran en la selva para descubrir juntas la canción de la nueva criatura. Caminan hasta que encuentran un claro a la orilla de un río. Entonces forman un círculo con sus cestas cargadas de frutas y las calabazas llenas de leche, y se quedan en silencio. Al cabo de un tiempo empiezan a entonar una melodía a una sola voz y a danzar. La mujer embarazada en el centro siente cómo la canción de la vida la va llenando por dentro. Después de celebrarlo, las mujeres vuelven al pueblo y enseñan la canción a los demás miembros de la tribu. Durante las semanas siguientes, la futura madre va tarareando la canción mientras camina por la selva o descansa bajo un árbol. Cuando nace el bebé, toda la comunidad se reúne a su alrededor y le canta su canción para darle la bienvenida a este mundo. En el momento de ponerle un nombre, toda la tribu celebra una fiesta y le canta su canción. Los años van pasando y el niño aprende a controlar el fuego y a cazar como los mayores. Una vez más, la tribu se pone a su alrededor y le canta su canción. Cuando está solo o se siente triste, él mismo necesita cantar su canción. El día que se casa, vuelve a escuchar su canción junto con la canción de su esposa. Y cuando ya no le quedan más fuerzas y está a punto de morir, toda la comunidad se reúne a su alrededor y le canta por última vez su canción. Pero hay otra ocasión en la que se canta esta canción. Si algún día este hombre hace algo equivocado, lo llevan al centro del poblado y la tribu lo rodea en círculo. Sus amigos le cantan su canción y durante los días le van recordando todas las cosas bonitas que ha hecho. Y él, que se sentía culpable y triste, vuelve a descubrir que es bueno y querido por los demás. Vuelve a ser él mismo. La gente de la tribu no puede ser feliz si alguno de ellos está triste, porque todo lo que afecta a uno afecta a los demás. Le dicen entonces en su lengua Ubuntu: yo solo soy feliz cuando todos somos felices. Ay, muchas gracias, Elizabeth, por traer este texto tan hermoso. Muchas gracias.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, comentaba hace un momentito que tengo otra vez aquí para conversar. Tengo el honor de estar con Elizabeth Ramírez. Elizabeth, gracias por haber aceptado esta, para continuar la conversación que dejamos en puntos suspensivos la vez pasada.
Hola Vicky, buenos días. Es un honor estar aquí conversando juntas de estos temas tan profundos, tan importantes. Bueno, entonces sí, quedamos como en puntos suspensivos y gracias por invitarme de nuevo para cerrar o para seguir tejiendo esta conversación que iniciamos.
Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth, como les decía la vez pasada, es artista, pedagoga, terapeuta holística, maestra en artes escénicas con énfasis en dirección, colega, amiga, maestra en método Feldenkrais y certificada en sonido vibroacústico con cuencos. Entonces, bueno, Elizabeth, hablábamos la vez pasada ya al final de nuestro programa de esto del sonido, de la voz. Entonces, me parece que hoy lo que vamos a hablar es de este sonido sanador. Y cuéntanos un poco cómo llegas tú también al sonido, ¿sí? Como eres maestra de artes escénicas, pero bueno, tienes un arsenal así hermosísimo de cuencos, de cosas. Entonces, ¿cómo llegas al sonido?
Bueno, en realidad, yo inicié mi como estos espacios pedagógicos míos de formación en la música. Siendo muy pequeña, entonces hice parte como de proyectos artísticos desde realmente muy, muy pequeña, como desde los 11 años estaba haciendo pues diferentes prácticas artísticas con la música, con lo escénico. Y en algún momento pues el primer deseo era, pues entré al conservatorio, entonces hice algunos semestres en algunos programas académicos en la música. Entonces estuve en el conservatorio, estuve en la Universidad Pedagógica, pasé por la Sinfónica Juvenil también un tiempo. Y en algún momento entonces quise ser cantante lírica. Entonces estudié canto lírico un tiempito, estuve participando en la zarzuela, en la Fundación Arte Lírico, en temporadas con ellos, girando con ellos, pues fue un tiempo corto pero muy nutritivo. Y luego pues la decisión es hacer como una profundización en lo escénico. Entonces es como cuando me formo como actriz y luego pues aparece la dirección. Eso es, entonces el antecedente es que la música estaba como música, en un principio era como una intención académica, ¿no? Como con la música formalmente hablando. Luego aparece pues lo escénico como un proyecto de vida. Y durante ese tiempo, pues ya yo estaba en procesos pedagógicos, digamos procesos pedagógicos a nivel social. Yo nací y crecí en Suba, y en Suba hay un movimiento cultural que permanece hasta estos días. Ahorita no tengo mucho contacto, pero pues durante el tiempo que yo vivía allá había mucha actividad cultural. Y ahí creamos muchos proyectos sociales. Entonces ahí yo ya estaba siendo docente de alguna manera en estos proyectos. Y lo que me interesó más fue el trabajo vocal. Entonces digamos que eso empieza a aparecer como una línea de investigación, el trabajo vocal, el trabajo para mejorar, pues diga, o para darle herramientas a los futuros actores, que muchos de ellos pues son ya, los que fueron alumnos son actores y pues por ahí los vemos en distintas producciones. Y entonces empieza a aparecer esa pregunta de lo vocal, que va más allá de lo técnico, sino un camino de expresión profunda del ser, digamos, ahí aparece esa pregunta. Y bueno, por cosas de la vida, pues yo también tengo retos y desafíos, y entonces tuve un periodo de la vida con desafíos de salud complejos. Y dentro de todas las cosas que empezaron a aparecer como posibilidades de para mí, empezó a aparecer pues múltiples disciplinas alternativas, que incluso la universidad tiene un espacio maravilloso para profundizar en esas posibilidades. Y una de esas posibilidades fue el sonido. El sonido como una herramienta, una posibilidad maravillosa, estéticamente también posible. Entonces combinaba lo estético, lo artístico, para mí como, el sonido también tiene la posibilidad terapéutica, o si no es terapéutica, una posibilidad de exploración y expansión de la conciencia y de un desarrollo personal. Entonces ya la música no es, o el sonido no es solamente un hecho estético, artístico, sino un camino de búsqueda personal. Y entonces ahí empieza una investigación alrededor de esto, de cómo todo esto anterior, que era académico, que era musical, que era formal, se abre un abanico de posibilidades grandísimo. Y pues entonces cuando tú empiezas a ver y a investigar y empiezas a hacer como ese paneo incluso antropológico, te empiezas a dar cuenta que el sonido y la voz son pues prácticas que han acompañado a la humanidad casi que desde que la humanidad existe. Uh-huh. Es decir, cuando una madre arrulla a su bebé para calmarlo, cuando una comunidad se reúne para tener coraje antes de hacer algo que la comunidad necesita, o como en el texto que tú leíste, bueno, hay comunidades que lo hacen de esa manera, hay comunidades que también se han reunido, por ejemplo, en el norte, en Siberia, todas esas culturas que de las cuales heredamos la palabra chamán, que viene de ese lugar. Para ellos el sonido y las prácticas vocales son sagradas también, son algo que conecta con el espíritu, o con esto místico, o con esto sagrado, es decir, tantos nombres para eso que es intangible. Entonces, en muchas de nuestras culturas, aquí en América también, en la cultura maya, y pues el otro lugar lleno de posibilidades y que nos ha nutrido a Occidente es Oriente, y entonces India también pues tiene unas prácticas de sonido, unas prácticas vocales que están, digamos, como en... de unas tradiciones muy antiguas, y esto es muy importante porque no es algo como del New Age o que recién empieza a ser una moda, no, esto es son tradiciones ancestrales antiguas y que se han mantenido vivas durante muchos y muchos siglos. Uh-huh. Es decir, que hay algo a nivel muy profundo que nosotros como seres humanos hemos guardado y hemos sostenido. Entonces India, entonces Tíbet, entonces China, entonces toda la cosmovisión sufi, ahí empezamos a darnos cuenta que hay una conexión muy profunda con el sonido y esos estados o eso que para nosotros la condición humana a un nivel muy 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 profundo. Entonces esa investigación pues empieza a abrirse a la voz y a otras posibilidades. Uh-huh. Esas posibilidades, las primeras que aparecieron en realidad fueron los cuencos de cuarzo, los cuencos de cristal de cuarzo, y después entonces, pues claro, eso lo lleva uno a los cuencos que llamamos tibetanos, que en realidad son cuencos cantores de una aleación metálica, porque hoy día en el Tíbet pues no se construyen realmente muchos cuencos, más se hacen en Nepal o en China o en otros lugares. Y entonces pues hay muchas más posibilidades, hay muchos instrumentos hoy en día. Entonces estoy haciendo una formación en gong. Hay pues bueno, muchas posibilidades, están un armonio, un churukti box, está un instrumento pues occidental cualquiera que querramos escoger, una guitarra o bueno, pero el otro instrumento que me ha acompañado mucho y que ha acompañado mi práctica personal es el tambor de mano. Uh-huh. Que también, si vemos a nivel histórico, el tambor de mano nos ha acompañado a los humanos en muchos lugares, de muchas maneras, para unas prácticas profundas. Entonces, digamos que esto del sonido, cuando empiezas a investigar así, como a ampliarlo, una investigación etnomusicológica o antropológica, pues está la pregunta de, bueno, ¿por qué estos seres humanos desde tanto tiempo atrás, de tradiciones tan antiguas, les ha parecido tan importante la relación sonido, la relación palabra, canto, la comunidad que se reúne o alguien que se reúne a cantar solo para la vida? Uh-huh. Entonces ahí pues esto tiene que ser muy potente, porque no es una sola cultura, es casi que en todo el mundo.
De la condición humana.
Exacto. Y luego, entonces la formación con los cuencos vibroacústicos, pues mi profesor es un hombre muy investigador y entonces nos empieza a mostrar investigaciones en distintos lugares. Como por ejemplo en Finlandia hay una investigación ya muy avanzada sobre el uso del sonido en clínica, digamos ya formalmente hablando, en clínica, no solamente como algo alternativo fuera del espacio convencional de la salud, sino como incluyendo al sonido como una posibilidad. Y entonces hay unas investigaciones en curso muy bonitas y muy potentes de cómo brindar a través de distintos dispositivos sonoros posibilidades terapéuticas para las personas.
No, pues todo que ver y de verdad cómo nos acompaña. Quisiera que ahí habláramos un poquito, entendiendo esto que mencionas de las cosmovisiones, y hablas de muchas cosmovisiones de Oriente, de las nuestras cosmovisiones, cómo es ese sonido entendido como energía, ¿no? El sonido entendido como energía, y cómo es precisamente desde ahí, desde donde lo entendemos, ¿no? Y lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de esta frecuencia vibratoria? Pues que expresa de alguna manera un orden, que es el origen, ¿no? Además de mucho de lo de las formas como las cosmovisiones lo identifican.
Sí, esa pregunta es muy bonita porque en realidad cuando hablamos de sonido hablamos de energía, es decir, de una frecuencia vibratoria que se mueve en un espacio. Digamos que en la Tierra tenemos las condiciones para escuchar esas frecuencias vibratorias. Se nos dice que fuera en el espacio donde no hay el medio por el cual esa frecuencia se mueva, pues no es audible, pero está. Entonces esa energía tiene un orden, ¿no? Tiene un orden y todo lo que conocemos tiene orden. Uh-huh. Y cuando hablamos de sonido también podemos incluir la geometría, por ejemplo. Hoy en día, si quieren googlear, por ejemplo, está todo este concepto de cimática, que es cómo el sonido le da estructuras a la materia. Y también eso es un montón de investigaciones alrededor de la cimática, de cómo el sonido, como energía, entonces le da información pues sí, a la materia. Entonces están los videos donde hay una placa metálica y arriba hay un agente suave como una sal, una harina, que cuando se le imprime un sonido, esto hace un patrón geométrico. Uh-huh. Entonces digamos que nuestros ancestros tenían esa intuición de cómo el universo tiene un orden que está relacionado o se puede relacionar con lo sonoro, con ese orden vibratorio. Uh-huh. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros en Occidente, en la tradición judeocristiana, tenemos esos textos de la Biblia donde en Juan dice: en el principio era el verbo y en el verbo estaba Dios y el verbo era Dios y nada sin él fue hecho. Entonces es como que a través de la palabra es que aparece todo lo que es, porque en el principio era el verbo. Eso para esa cosmovisión. Uh-huh. Para las cosmovisiones, por ejemplo, en la cultura maya, también ellos dicen que el universo existe porque los dioses están cantando, y mientras que los dioses estén cantando, el universo está existiendo.
¡Qué lindo!
En otras culturas se habla de que es una diosa la que está cantando, y su canto es el que hizo que todo existiera. Uh-huh. En India entonces también existe pues el Brahma, exacto, tú seguramente lo has escuchado en la tradición, que nos cuenta que el sonido primordial surge de la ruptura del huevo cósmico y que Brahma meditó durante 100.000 años y al despertar enunció el primer Om o A-U-M, que la A creó a la tierra, que la U la atmósfera y que la M creó el cielo.
¡Qué lindo!
Entonces, hoy en día, justamente por eso nosotros seguimos invocando ese sonido primordial. Nosotros lo hemos conocido muy, pues de manera popular como el Om. Podemos decir, podemos emplear ese fonema, pero también podemos emplear el Aum, que casi que nos lleva a un Om. Entonces, al entrar, por ejemplo, con esa palabra, con ese fonema, es muy bonito y es muy potente porque no solamente estamos entrando nosotros en esa resonancia que nos trae unos beneficios psicofísicos, sino que también estamos entrando en resonancia de millones de personas que han cantado ese sonido con una intención. Entonces es como que entramos también en una frecuencia vibratoria que está y que existe, y que seguramente si pensamos en este momento hay alguien o muchas personas en cantando. El planeta que están cantando ese fonema uh-huh. en algún lugar, esto uh-huh. es seguro, segurísimo. Entonces esa frecuencia vibratoria también otras tradiciones nos hablan que se conecta de manera resonante con el universo, uh-huh. con algunas de estas frecuencias y estos órdenes del universo. Entonces, no es sino ir a la naturaleza para poder hacer la práctica de donde viene todo esto, que es una escucha atenta y profunda. Mm-hmm. Entonces, cuando hacemos esa escucha profunda, nos damos cuenta que la tierra misma canta, ¿no? Que el mar canta, que el río canta, que el viento canta al pasar por las hojas de los árboles, que al pasar por unas cañas el sonido canta, que luego todo el reino animal nos está regalando una sinfonía todo el tiempo. Entonces sí, nos damos cuenta, ¿cómo no puede ser esto sagrado si la vida misma es sonido? La vida de nuestro cuerpo es sonido, la vida de nuestro cuerpo entendida como el corazón, el pulso, el ritmo, nuestros ritmos internos, nuestro ritmo circadiano, nuestro ritmo, digamos, respiratorio. Entonces todo tiene un orden y un ritmo. Y también, digamos, cuando hablamos ya en estas investigaciones del sonido sanador, es como cómo volver a esos ritmos vitales. Es una de las preguntas. ¿Cómo volvemos a esos ritmos vitales del cuerpo? ¿Cómo tenemos unos, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, sabemos que tenemos un ritmo para dormir y que hay unas ciertas horas que nuestro cuerpo necesita un descanso para que realmente eficientemente podamos recuperarnos y empezar esos procesos de homeostasis? Uh-huh. Y ahí estamos hablando del ritmo, y cuando hablamos de ese ritmo, pues ya... Por conexión estamos hablando de un sonido, porque el ritmo y el sonido pues hacen parte de la misma materia. Y luego pues está nuestro ritmo interno, nuestro ritmo de pensamientos, de emociones, de todas estas posibilidades de lo que somos como humanos, y que también tienen una sonoridad, ¿no? Y eso lo expresamos en nuestra voz, ¿no? No es lo mismo cuando nuestra voz aparece en un momento de enojo, en un momento de alegría o en un momento de ternura. Expresamos a través de ese sonido, que puede ser el sonido de nuestra voz, nuestro mundo interno. Uh-huh. Entonces, por todas estas observaciones y muchas que yo seguro se me escapan ahora, entonces nos hemos dado cuenta que hay algo muy poderoso, misterioso y para muchas culturas místico en el sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordé ahorita a los sufis, que es tan bonita su analogía, su metáfora con un instrumento que de ellos que usan en la música, que es muy importante para el sufismo la música, que es el ney, que es una caña, como una flauta, pero es una caña larga que no tiene nudos. No es fácil de tocar, entonces es cuando logras tocar el ney es porque ya tú has logrado desatar tus nudos internos.
¡Ay, qué bonito!
Entonces el sonido, tu sonido puede fluir. Cuando ya desataste como todas esas cosas que te podrían impedir dejar que tu verdadero sonido, que eso que también en otros contextos se llama tu nota fundamental, uh-huh. aparezca.
Uh-huh. Entonces, no, pues divino. Me parece que quedó aquí como ¡ay!
Porque bueno, ¿cómo? Si quieres ampliamos un poquito también, hay investigaciones y teorías que hablan sobre esto que ya nombré de la nota fundamental, y es que cada uno de nosotros, al ser un ser, pues nosotros somos nuestro cuerpo, que en este programa hablamos, pues tú te has dedicado a esta investigación sobre qué pensamos sobre el cuerpo. Uh-huh. Nuestro cuerpo entero es un instrumento.
Exacto.
¿no? Uh-huh. Es bellísimo porque nuestro cuerpo tiene espacios de resonancia, uh-huh, donde el sonido se puede amplificar, pero además tiene, somos un instrumento de percusión porque está el corazón que late y es nuestro tambor interno. Tenemos los pliegues vocales, que son, pues, mucho tiempo también le llamamos cuerdas, que podríamos decir que es nuestro instrumento de cuerda, nuestros pliegues vocales.
La guitarra.
Que es, ajá, y que son, nos dan una sonoridad única. Entonces, ajá, ya sabemos que cada ser humano en la Tierra, por más de que su voz se parezca a la de su familia, su voz es única, irrepetible, como la huella digital, ¿no? Ajá. Por su configuración corporal también, por cómo es su cuerpo. Entonces, tenemos entonces el ritmo del corazón, los pliegues vocales, pero somos un instrumento de viento,
de ahí, sí,
porque respiramos y para poder que haya ese sonido que hace sonar las cuerdas, pues necesitamos la energía de la respiración, que es la que estamos empleando ahora para conversar. Entonces, en todas estas, y por ejemplo, en estas cavidades que nosotros tenemos, incluso los huesos, que tú eres especialista en conocer la biología de los huesos, sabemos que los huesos tienen una geometría interna y un diseño que tiene pequeños espacios. Incluso, uh-huh, podríamos hablar que dentro de los huesos hay resonancia. Un poquito hay resonancias en esas cavidades, sin hablar pues de la cavidad craneana, por ejemplo. Y también está otro concepto que estoy apenas empezando a investigar y es la fascia líquida, ¿no? Entonces están las fascias como tejido conjuntivo, pero hay otras fascias que estamos descubriendo a través de las cuales el sonido viaja de una manera muy eficiente, que es lo que yo enlazo cuando trabajo con los cuencos vibroacústicos. Estoy pensando en esos tejidos y en esas fascias líquidas, por ejemplo, y en esos tejidos blandos. Pero entonces nuestro cuerpo entero, que era para donde iba, es un instrumento pues resonante, es un instrumento construido para poder que el sonido nos habite. Entonces hay investigaciones que hablan de que cada uno de nosotros tiene un sonido fundamental, una nota, una frecuencia propia, que es la que le ayuda a uno a entrar en esos procesos de homeostasis o de regeneración de su equilibrio, de su estado equilibrado. Y eso se puede encontrar con el sonido. Hay investigaciones, por ejemplo, de cómo aplicando ciertas frecuencias a células cancerosas, esas células pues ya no pueden seguir viviendo o no pueden seguir reproduciéndose. Entonces se han hecho, por ejemplo, eso, investigaciones de cómo a células enfermas se les aplican ciertas frecuencias y entonces esas células pues ya no pueden seguir multiplicándose. Dentro de esas investigaciones, por ejemplo, el sonido más potente que se ha encontrado para hacer esto es la voz. O sea, es la voz es la que ha hecho de una manera mucho más eficaz ese trabajo de que las células, pues no nos ayudan en nuestra salud, sigan proliferando.
Y uno podría decir aquí, claro, ahora que mencionas esto, es como precisamente porque la voz ha tenido ahorita unos tonos, unas formas. ¿Será que nos estamos enfermando? Se me está ocurriendo en este instante, ¿sí? Porque de alguna manera la voz ahora está muy cargada, ¿no? Muy cargada de emoción, de rabia, de angustia, de preocupación, de estrés, ¿sí? Entonces ya los niños no les decimos, levántate, nené, sino apúrale que es que te va a dejar el bus, tienes que desayunar rápido. O sea, ya ahí hay está esa voz, esa expresión está llena de un montón de cosas, del afán de la vida. Sí, entonces de alguna manera el chiquito que quiere desperezarse y comerse su huevito despacio, pues no lo logra hacer. Y entonces la digestión se altera, entonces pues viene como todo esto que está pasando. Y a mí me gusta mucho contar la anécdota de mi hija Juliana que come despacio. Y ella me decía, mamá, prefiero que me levantes una hora antes para yo poder desayunar despacio.
Ay, divina.
Y él me decía, y yo le dije, y a veces dice, ay, es que yo como muy despacio, qué horror. Y yo, ay, No, Julis, mantén eso, por favor, porque eso es lo mejor que uno puede hacer, mantener ese ritmo lento y suave que le permita a uno como degustar, ¿no? Y era eso, como, no me vas a despertar a la carrera y a desayunar a la carrera, no, no, no.
Claro, ahí estás tocando un tema muy, muy potente para mí, y es, dentro de también de estos conceptos, como de estas propuestas de sonido sanador, se habla de, bueno, ¿dónde está lo sanador del sonido?
Sí.
¿En el sonido simplemente? O sea, yo pongo una frecuencia y ya. Puede uh-huh. ser, porque pues sí, hemos visto que una frecuencia pues hace desintegrar una molécula, uh-huh. por ejemplo. Sí, puede ser. Pero nosotros como seres humanos tenemos este mundo interno, como tú dijiste, lleno de emociones, lleno de sentidos. Y muchas veces, hablando así como en estos temas más anecdóticos y coloquiales, a veces no es lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Uh-huh. Entonces es el tonito, ¿no? El tonito, ¿no? Y eso, digamos que es todo, por ejemplo, en el entrenamiento de un actor, es todo un desafío. ¿Cómo darle voz a un texto neutral que está impreso?
Plano.
Plano ahí. Entonces yo, ¿cómo le doy a eso una intención? Entonces, en el sonido sanador es muy importante la intención con la que se emite. Y eso es lo más poderoso.
Exacto.
Y es la intención con la que yo emito algo. Es decir, desde ese mundo interno en el que estoy, ¿cómo entrego ese sonido al otro? Que incluso eso es lo que hace que en muchas interpretaciones, incluso de conciertos pues muy, muy sinfónicos o concertinos, haya un cambio entre un intérprete y otro, y es que ese mundo interno también aparece en ese momento de su performance. Entonces, eso hace que cuando hablamos de sonido sanador, ahí hay una responsabilidad y un camino que es muy, que también hablábamos en nuestro encuentro pasado, y es esta elección de si yo doy sonido, yo también tengo que estar muy atenta, muy consciente de qué estoy emitiendo, de qué estoy expandiendo, porque al final lo que expandes con el sonido es parte de lo que tú eres, y entonces es lo que estás poniendo afuera. Uh-huh. Entonces, claro, es importante, por eso estás también hablando de estas tradiciones ancestrales, la impecabilidad de la palabra. Es decir, lo que te voy a decir es necesario, es cuánto es necesario, y también, y por el otro lado, a veces es necesario encontrar espacios donde sí que uno pueda desahogar, y de donde uno pueda drenar, y donde, espacios seguros donde uno pueda, si es con la voz o es con el movimiento también, que el movimiento también es sonoro, ¿no? De alguna manera, darle salida a todas esas cosas que se han ido quedando represadas, porque eso tampoco es sano. Tan esto de dejar salir las cosas sin pensarlas o sin cuidar la palabra, como empezar a tragarse todo y que eso se vaya quedando en algún lugar, eso hay que gestionarlo, y se puede gestionar con la voz, que eso es parte del trabajo terapéutico, del trabajo de acompañamiento con la voz, de cómo tú puedas expresar todo eso que tal vez algún día no has podido expresar, una rabia hace no sé cuánto, o una tristeza profunda. Y eso hay que verlo, hay que darle curso, hay que darle un lugar, hay que acoger eso también, y de esa manera también vamos a mejorar muchas cosas, porque eso no se va quedando ahí. Y hemos visto como en todos estos procesos de somatización, como todas esas emociones contenidas, pues se van quedando ahí y hacen lo suyo. Uh-huh. Entonces, con el sonido, con la voz o con tocar un instrumento a veces, tocar un tambor, puedes también darle, moldear eso que está ahí, poderlo expresar, poderlo ver, poderlo sacar, poderlo traer a tu conciencia, a esa autoconciencia de la que hablamos también en el método Feldenkrais, poderla ver. ¿Qué está ahí? ¿Era rabia o era una decepción? ¿Era tristeza o era
frustración?
¿Qué era? Y ahí cuando lo puedes ver, lo puedes gestionar, lo puedes cantar, lo puedes aullar, lo puedes gritar, ya, bueno, ya lo gestionaste. Lo que pasa ahí es que es, si el, digamos, pienso yo, el secreto de esto es que uno pueda darle un marco de contención a eso, y que encuentre uno un espacio donde se pueda eso desarrollar y se pueda hacer y no que salga en un momento que no quieres, porque muchas veces las discusiones o esos momentos no tan afortunados es porque tenías guardado algo que no habías podido gestionar y en el momento y está que sale y sale y en cualquier momento sin pensarlo de pronto estalla porque no lo pudiste gestionar antes. Entonces esa impecabilidad de la palabra también nos invita a hacer procesos personales que podrían ser también una vía, es esa, es otra alternativa.
Me parece súper lindo. Me gustaría que de pronto aquí introdujéramos una pequeña práctica de unos 10 minuticos, como de un canto de estos, así como estos sonidos que tú haces tan hermosos, pensando de pronto en el OM o algo así, que nos pueda llevar. Y podemos aquí irlo guiando como las dos, como me llego donde a mí misma y a través del sonido también puedo ir como encontrando como ese lugar dentro de mí, ¿te parece? Entonces vamos a guiarlo las dos. Si quieres yo puedo guiar la primera parte y después te...
Vale.
Entonces ahí donde estés, encuentra como este lugar, ojalá con las plantas de los pies en el piso, encontrando... cómo están tus isquiones, estos huesitos de la nalga apoyados en el asiento. Y llegue, si es posible, que tu espalda esté despegada del espaldar, mejor que tus manos descansen sobre los muslos. Entonces tómate un tiempo como para observar y pensar cómo es ahí tu sonido interno, tu propio ritmo. ¿Qué vas descubriendo cuando te tomas esta pequeña pausa para observar y para escucharte? Entonces nota ahí cómo es. Y simplemente ahí nota qué descubres. Puedes observar primero cómo es el ritmo de tu respiración, simplemente, sin cambiarlo. Es lo más difícil de hacer, ¿no? Cuando le dicen a uno respirar, uno siempre quiere cambiarla por una forma determinada. Y a veces no nos tomamos el tiempo de notar cómo es nuestra respiración espontáneamente, así como sucede en lo cotidiano. Entonces ahí nota simplemente ese ritmo. Y ve notando si tal vez puedes sentir también el ritmo de tu corazón, si está hoy acelerado, si está tranquilo, o si te das cuenta apenas de cómo es. Y de pronto te alcanzas a sentir como algún ritmo en tu estómago. Si comiste algo hace poco y de pronto tu digestión está ahí muy activa. Entonces, ¿cómo puedo llevar también la atención ahí? La digestión también es todo un ritmo, hay un movimiento. Hay un montón de procesos para asimilar lo que comemos. Entonces, ¿cómo puedes también llevar la atención ahí?
Y ve llevando también tu atención a cómo estás respirando. ¿Cuánto movimiento ocurre cuando el aire entra a tu cuerpo y vuelve a salir? Sin cambiar nada, simplemente nota. El aire entra de la misma forma por tu narina derecha, por tu narina izquierda. O quizás en este momento tengas que respirar por la boca. Trata de llevar el aire a entrar por tu nariz y deja que el aire te movilice. Y nota ese ritmo, justamente ese ritmo respiratorio. Tomas el mismo tiempo para inhalar que para exhalar, y nota si el aire de pronto se queda dentro de ti un poquito, y sea lo que sea que estés haciendo, entonces te invito a exhalar, exhala completamente, y vas a tomar, vamos a empezar una práctica respiratoria donde vas a inhalar el aire como a sorbos, entonces exhalas todo, y luego como que por partecitas fragmentado tomas el aire por la nariz como hasta que sientes que ya tu cuerpo está colmado de un aire renovado te quedas con el aire ahí y luego dejas que el aire salga. Cuando necesites, dejas que el aire salga. Puedes volver a esta práctica, vamos a dejarla ahí, pero puedes volver a esta práctica de tomar el aire a pequeños sorbos, dejarla dentro de ti, luego dejarla salir, el aire muy lento, muy despacio. Esto va a mejorar tu exhalación y va a mejorar muchos de los movimientos musculares que tienen que ocurrir para que haya mejor capacidad respiratoria. Y también puedes hacer al revés, digamos. Entonces tienes, si quieres, exhalas, inhalas de manera tranquila, profunda, y al exhalar, vamos a empezar ahora sí a usar un poco de sonido, exhalas y dejas salir el aire como si fueras a hacer ch, 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 ch. Te vas a dar cuenta que tu diafragma y que otros músculos de tu caja torácica se mueven. Entonces vamos a hacerlo eso, otra vez. Inhalas y como con decisión y tonicidad empiezas a dejar salir el aire como... Y prueba a hacer esto sonriendo. Nota cómo está tu cara y si de pronto tu ceño está un poquito serio, fruncido. Haz esto como un juego. Y como que sonríes, llevas las comisuras de tus labios un poquito hacia las orejas y... Y vamos a darle un poquito más de ritmo, como un tomas aire y... Y al final suspiras, eso. Y dejas que salga un suspiro como un... Y empieza a traer un suspiro. Yo voy aquí a tocar un instrumento de manera continua y empiezas a dejar salir como un... Y déjate llevar, que tu voz salga como quiera salir. Tu voz es perfecta, no la juzgues. Simplemente empieza a empatar con este... Es una A que va terminando en una U y en una M. Vamos a traer esas tres fonemas, A, U y M. Empieza a dejar que la M sea más larga. Y traes el sonido solo de la M, como que te empieza a acariciar por dentro del cuerpo, por dentro de la cara, por dentro de tus pulmones, una M que te acaricia por dentro, un... Y puedes ahí jugar con los sonidos, subir, bajar, como tú quieras. Hasta que esta M muy suavemente se va volviendo como un arrullo. Y al final sonríes, te sonríes a ti mismo, a ti misma. Y empiezas a subir y a bajar como si pudieras encontrar nuevos sonidos dentro de ti. Y prueba, sigue probando y nota si puedes separar la mandíbula superior de la inferior y abrir espacio al fondo de la garganta como si fueras... a hacer un bostezo o a darle espacio a tu voz ahí. Y puedes traer a tu memoria cualquier melodía que te guste. Y hay una clave aquí y es, por ejemplo, tararear. Es súper saludable. no tanto hacer el acto vocal, sino solo el tarareo durante el día activa ciertas neuroquímicas que son muy, muy saludables, y eso, solamente eso lo puedes traer a tu cotidianidad mientras está uno haciendo alguna otra cosa, caminando de un sitio a otro, o el simplemente... se me ocurrió la canción de la alegría que conocemos todos, pero así con boca chiusa, boca cerrada, un espacio interno abierto, una buena respiración, y hacer como esta práctica de tararear o simplemente inventar, ¿no? Lo que vaya surgiendo, también dejar que ese ser creativo aparezca. Eso es una invitación, porque pues bueno, el canto, si quieren investigar más, el canto tiene múltiples beneficios para la salud. Uh-huh. Entonces, pues vale la pena dejar a un ladito como de todas esas palabras que hayamos escuchado sobre nuestra voz o sobre nuestro sonido, y simplemente dejar que fluya.
Qué lindo, Elizabeth. Muchas gracias, muchas gracias. Con esto que te queda en tu cuerpo, nota que resuena, que va resonando, qué sensación tienes ahí después de tararear y de jugar con los sonidos, y cómo lo puedes llevar a lo cotidiano. A veces estamos muy acostumbrados a oír la música y oír música como de otros, ¿no? La música y la letra y las canciones de otros, pero ¿qué tanto podemos escuchar nuestra propia música? Inventar nuestra propia música. Me parece que ahí también es bello poderlo hacer.
Sí, en esta propia música hay una práctica que es muy bonita y que encontramos en muchos lugares cuando empezamos a investigar el sonido y la voz sanadora, y es nuestro nombre. Porque pues claro, están las prácticas con los mantras, que son tan antiguos y tan poderosos, que muchos seguramente de los oyentes conocen. Y bueno, uno puede investigar mucho sobre esto y sobre esta pronunciación adecuada de estas palabras, por ejemplo en sánscrito o en gurumukhi, que son lenguajes donde hay muchos mantras. Pero hay un sonido primordial que habita en nosotros, que es nuestra propia música, como tú decías, que es nuestro nombre. Y en nuestro nombre, entonces, están las vocales de nuestro nombre. Entonces, por ejemplo, tú eres Victoria.
I-O-I-A.
I-O-I-A. Sí. Y entonces, en este jugar con esas vocales, con esa sonoridad, y buscar jugar con cómo suenan solo esas vocales de mi nombre. Las mías son E-I-A-E. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar con estas vocales? Porque también muchas tradiciones nos dicen las vocales nos llevan a una calidad sonora y las consonantes nos llevan a otra. Las vocales en algunas de estas caminos nos dicen, nos ayudan a encontrar el camino hacia escuchar nuestra esencia más sutil, nuestra alma, esa parte de nosotros que es tan intangible, está cabalgando, está resonando en las vocales de nuestro nombre. Uh-huh. Y finalmente nuestro nombre es un vínculo, un sonido que hace que nuestro ser, digamos, se reaccione, despierte. Cuando escuchamos nuestro nombre, algo sucede dentro de nosotros. Entonces, regalarnos, cantarnos, y oía, y oía, bueno, lo que tú quieras, lo que te vaya saliendo con Victoria.
Ah, qué lindo.
O con las vocales de tu nombre, así cada uno de nosotros puede jugar todo lo que quiera en un registro cómodo, en un momento que quiera, con otros personas o en solitario, pero ahí, solo ahí, ya está una música interna, una música propia. Esa música de nuestro nombre sonada con nuestra voz, justamente, sí, sí. Que es única. Qué y lindo. Ahí entonces quería también traer estas palabras de que me han acompañado mucho con esta, justamente con nuestro propio sonido. Es un versito de Rumi y dice: eres un canto deseado, atraviesa el oído hasta el centro, donde se encuentra el cielo, el viento, la sabiduría silenciosa. Siembra semillas y cúbrelas. Surgirán hojas donde hagas tu trabajo. Rumi.
¡Qué lindo! No, pues nos fuimos quedar aquí cantando todo el resto de la mañana. Ay, Elizabeth, pues bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos traes. Y pues me parece que si pudiéramos incorporar esto, este sonido, y ser como más, estar más atentos a la forma de nuestra expresión, ¿no? A veces, así como el movimiento es mecánico, automático, nuestra voz también, ¿no? No nos importa y la sacamos y no nos damos cuenta de qué tanta carga hay cuando hablamos, ¿sí? Por las razones que sean, por las razones que están ahí en esto cotidiano que son tan, tan fuertes. Entonces, bueno, pues creo que la invitación del programa también es a traer este acuerdo que es el de la ser impecable con la palabra, pero también no solamente con la palabra que usamos, sino con la intención, el tono, y darnos el tiempo para la pausa en nuestro conversar. Yo creo que para mí uno de los aprendizajes más grandes, y de verdad le doy gracias a la vida, a Natalie que me trajo este programa, fue que estando aquí en la radio aprendí a hablar lento. Yo hablaba muy rápido, entonces me pudiera poder estar diciendo así, si te pierdes nuestros programas, se encuentran, ¿sí? En cambio, eso y Feldenkrais. O sea, cómo dar clases de autoconciencia a través del movimiento de Feldenkrais me llevó a una pausa, porque hay que acompañar la pausa del otro, hay que invitar a la pausa al otro. Entonces, si yo invito a la pausa del otro, pues la primera pausa es en mí misma, ¿no? Entonces, cómo esto fue muy de la mano. Bueno, y fue Feldenkrais primero que esto, pero entonces Feldenkrais me ayudó a que cuando estuviera aquí frente a estos micrófonos, yo que no soy formada ni en comunicación, ni soy locutora, ni nada, con todo el respeto a todos los que ejercen este bello oficio, pues soy fisioterapeuta nomás, pues me invitan a este programa y desde ahí es como aprendo también a la pausa.
Y bueno, la última invitación es a la escucha. Porque para poder hacer esa pausa y también esa devolución, que esa palabra surja, hay que escuchar. Exacto. Y escuchar al otro, escuchar el espacio, escucharnos. Muchas gracias, Vicky.
Bueno, pues solamente para el final, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere cuencos, si alguien quiere esta sanación con tu voz hermosísima.
Bueno, me pueden encontrar en mi número de celular 320-235-0615. En Instagram aparezco como Eli Ramírez Viajera Sonora o como Nadanta Somática Consciente. Justamente ahora en abril hago un taller presencial en Bogotá de El Cuerpo de la Voz, se llama, donde abordaremos desde el movimiento y desde el sonido prácticas de autocuidado con la voz. Eso será el sábado 15 de abril. Ahí yo estaré publicando.
Qué lindo. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como Rosario Radio. Y bueno, mis agradecimientos siempre a Nelson Duarte, que me acompaña en el control master, a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, quédense con nosotros en los programas maravillosos que tenemos aquí en la emisora. Y seguimos escuchándonos y compartiendo. Un abrazo muy, muy cálido y muy especial para todos nuestras y nuestros ciberoyentes.
Un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.